Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. En el control operativo está Gerardo Huerta, en este micrófono le saluda Esperanza Romero Díaz. Mandamos un saludo afectuoso, especial, a Bere Flores. Ella estará de regreso con nosotros el próximo lunes, en tanto a usted que nos acompaña. Además de agradecerle su preferencia, pedirle que si desea enriquecer el programa con sus comentarios, lo haga a través de las líneas telefónicas que tenemos habilitadas para WhatsApp, no las convencionales. Es una línea que funciona para WhatsApp o Telegram, es un número que le proporciono, el 3311551962, que yo estaré atendiendo para darle lectura y compartir con el resto de la audiencia acerca de estos que son los temas de su interés. Y el día de hoy, en donde a nivel internacional se conmemora la lucha en contra de todo tipo de la violencia en contra de las mujeres. Ayer me llevé la tarea de hablar de la violencia política en razón de género y vamos a comenzar con el tema, pero desde el punto de vista de una legisladora que ya la tengo a través de la línea telefónica. Le agradezco a Candelaria Ochoa que nos tome la llamada. Ella es legisladora por el Partido Morena, diputada local, quien este día ha estado muy activa en el Congreso local. Candelaria, muy buenas tardes. Te saludo con el gusto de siempre.
Igualmente, Esperanza, buenas tardes, ¿cómo estás?
El interés es conocer tu punto de vista, Cande, acerca de la fecha, lo que implica, lo que representa. Hemos escuchado declaraciones en los medios de comunicación y recuentos que valen la pena revisar, pero que también hay que decirlo, parece que luego quedan en el olvido. Pasa la fecha y parece que pasa a segundo término. Todos los días deberíamos de trabajar por erradicar la violencia hacia la mujer y todo tipo de violencia. Me gustaría conocer tu punto de vista, Cande, acerca del esfuerzo que se hace a nivel nacional y lo que puede representar el anuncio de la presidenta hoy. Jalisco está a la par de las entidades que dicen sí, que levantan la mano. Incluso el gobernador asistió a un acto donde estuvieron en Palacio Nacional la titular de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, la secretaria en Jalisco, y el gobernador Pablo Lemus. ¿Qué significa el que se tenga una homologación del tipo penal y que se persiga el abuso sexual?
Pues mira, primero es muy importante esta reunión que realizó la presidenta con los 32 gobernadores y que además se hayan comprometido cada uno con legislar, prevenir, atender las violencias contra las mujeres. Yo te quiero decir, Esperanza, y tú me conoces hace muchos años, que tengo muchos años donde todos los días del año trabajo este tema, porque la igualdad no es un tema menor, la igualdad o la desigualdad, las desigualdades las vemos en prácticamente todos los espacios y eventos que se suceden día a día. Por eso es muy importante reconocer que tenemos que trabajar hombres y mujeres a favor de la igualdad, para que no se nos violente, no se nos asesine y no se nos maltrate, ni como niñas, ni como jóvenes, ni como mujeres adultas.
La violencia es un tema que debemos de atender todos los días. ¿Cómo erradicarla? ¿No es algo impensable todavía en nuestro contexto, en un país donde hablamos de que al menos todos los días en promedio 10 mujeres mueren por violencia de género?
Sí, mira, yo creo que esto sobre todo es un tema cultural y que debemos reconocer que quienes asesinan a esas mujeres son sus parejas, sus conocidos o personas que tienen una relación de alguna manera cercana, de manera afectiva con esas personas. Entonces eso es lo que nos debería alarmar, porque los feminicidios lo que generan es más violencia y lo que generan también es una desintegración familiar, no de una, sino de cuatro, de seis, de ocho o de más muchas más familias. Entonces, el feminicidio, pues por supuesto, es la violencia más extrema, porque se pierde la vida de una mujer, pero también de los infantes huérfanos de madre, que terminan en una situación muy indefensa y que además se convierten en el rehén de los padres, ¿no?
Candelaria Ochoa, ¿qué mensaje se manda a los mexicanos cuando el gobierno federal está enviando iniciativas para que se reformen 17 leyes y regular las medidas de protección del Estado, pero en especial para las mujeres que son menores de edad, para las adolescentes y las niñas? Y en la exposición de motivos, el que se diga desde el Ejecutivo Federal que la violencia no es individual, sino es sistémica.
Así es una violencia estructural, porque nos hemos educado en el machismo las mujeres y los hombres. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar, ese machismo, esas prácticas de violencia. Y quiero decirte, Esperanza, que yo aquí ya he propuesto varias de las iniciativas. El año pasado todavía está en la mesa la Fiscalía Especializada en contra de los Delitos de Violencia contra las Mujeres, la igualdad sustantiva en el ámbito laboral, social, económico, por supuesto. Por supuesto, también el derecho a la interrupción legal del embarazo en condiciones de salud, que ya se despenalizó desde octubre del 2024, la prevención del cáncer de mama, porque solo el 30% de las mujeres son detectadas a tiempo. Entonces, bueno, también estoy promoviendo un folleto que se llama Hombres de Verdad, para garantizar que los hombres también se comprometan con la igualdad de género, y bueno, pues difundiendo la cartilla de los derechos de las mujeres que promueve la doctora Claudia Sheinbaum.
Una amplia trayectoria que tienes, Candelaria Ochoa Ábalos, en el tema de la igualdad entre los géneros, la erradicación de la violencia a la mujer. Me encantaría que a la audiencia le compartas un poco de lo que ha sido tu recorrido en estos temas, que fácilmente se les pone una etiqueta y se dice se encasillan en el feminismo, pero desde el servicio público, en las áreas que te has desempeñado, ¿cuál es la mayor experiencia que has tenido y que pudieras compartir, que se traduce precisamente en lo que estás expresando respecto a iniciativas que se están presentando desde tu parte en el Congreso local?
Pues mira, yo he sido una activista desde hace 43 años, una activista a favor de los derechos de las mujeres y la justicia social. Y todas mis iniciativas como funcionaria pública, que no tengo una larga trayectoria en la función pública, pero sí como académica he hecho política desde mi activismo, pero también los temas que estudio son temas que tienen que ver con políticas públicas. Entonces, bueno, he trabajado en materia de políticas públicas contra la pobreza, en políticas públicas contra la desigualdad, en derechos humanos, en violencia contra las mujeres, y bueno, pues toda mi formación académica la llevo ahora al ámbito de la política formal.
Y precisamente con base en esta experiencia, ¿cuál es tu punto de vista respecto a los pulsos de vida y el programa que se acaba de implementar en Jalisco, que yo percibo como el que más bombo y platillo ha generado desde el gobierno de Pablo Lemus, de los 1,500 puntos de pulsos de vida? En la explicación que da la titular Fabiola Loya, que ayer tenía programada, por cierto, su comparecencia en la glosa y que lamentablemente no contó con el quórum, se tuvo que cancelar. ¿Me puedes dar una opinión desde política pública, la efectividad y el mencionar que 1,500 puntos de unas tiendas de conveniencia, la cadena Oxxo, con primeros respondientes? A mí me cuesta trabajo pensar esto, ¿cómo va a funcionar? ¿Se les capacitó? ¿En qué consiste? ¿Es una política acertada? Tú has analizado el tema de los pulsos de vida y en más de alguna ocasión te has pronunciado al respecto.
Pues mira, primero, los pulsos de vida son muy limitados porque no tenemos un pulso de vida para cada una de las mujeres que denuncian una violencia. Hace 3 años había aproximadamente 10,000 mujeres que requerían pulsos de vida, había 80. Hoy dicen que hay 1,500 pulsos de vida, pero solo tenemos una policía muy, muy precaria, muy pocos policías para que le den seguimiento a cada una de las mujeres que tiene un pulso de vida. Esa es la primera. La segunda es que hice un estudio etnográfico, ya ves, llevo la investigación a la a la política y la política a la investigación. En algunos Oxxo y estas tiendas de conveniencia, perdón por decir el nombre, las tiendas de conveniencia, pero a mí me preocupa muchísimo, y eso se lo iba a decir ayer a la secretaria, que no tienen información suficiente. En algunos lugares no conocían esto de los pulsos de vida, pero en los otros, claro que es una preocupación mayor si un hombre violento sigue a una mujer, esta se mete a una tienda de conveniencia, ¿quién protege a esos empleados o empleadas? Eso es preocupante, que no se realice una atención realmente de manera seria a esa consideración de que quienes están en riesgo son precisamente quienes atienden estas tiendas de conveniencia. Entonces, bueno, eso me preocupa muchísimo, Esperanza.
¿Te parece, Candelaria Ochoa Ábalos, una política instrumentada buscando más el impacto narrativo, el aplauso inmediato, una política que no es consistente con lo que se anuncia?
Mira, a mí me parece una política mediática que tendría que organizarse de otra manera y no así, porque te digo, a quienes dejamos en la desprotección son a los empleados y empleadas de estas tiendas de conveniencia que difícilmente van a poder hacer algo frente a un hombre que violenta a una mujer. Eso es muy, muy preocupante.
Y respecto al cambio en nuestras leyes, el que el abuso sexual no prescriba, el que pueda atenderse y llevar a los responsables en cualquier momento a que expíen las culpas y a que también reciban la capacitación, la instrucción necesaria, además de la pena que el juez imponga si se judicializó, por supuesto, el asunto.
Claro, eso es muy importante, mira, porque el abuso y el acoso empieza con actitudes aparentemente que son inofensivas, pero que poco a poco van incrementándose cada día más y se convierten en un feminicidio. Entonces, cuando alguien cree que tocar a una mujer, que arrimársele a una mujer es normal, que se tiene que aguantar y que incluso nos tenemos que agradecer, sentir agradecidas porque nos dicen que mamacita, qué buena estás, eso es violencia y eso es lo que no debe suceder en una sociedad de respeto y de igualdad.
Candelaria Ochoa, decía yo, comentaba, y ayer Claudia Murguía, la legisladora del PAN, en estos micrófonos hablando de la glosa, comentó que no se pudo llevar a cabo la comparecencia ayer de Fabiola Loya desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva. La falta de interés de que no se completó el número indispensable para que ella hiciera la presentación de los datos que llevaba, ¿te parece que es un tache más al legislativo? Ya decía hoy en entrevista aquí en la estación, pues que parecía que no podíamos esperar nada más respecto a lo malo que se ha hecho o bien lo que se ha dejado de hacer del Congreso, hablando de las cosas que luego sorprenden del legislativo. ¿Cómo calificas esto? ¿Como una falta de atención, de interés o un mensaje preocupante un día antes del día de hoy, que es la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra de las Mujeres?
No, sí, yo lamenté muchísimo que ayer no estuviera el pleno de los diputados y diputadas para que tuviéramos esta comparecencia, porque la igualdad no es un tema menor, la igualdad es un tema que es sustantivo, una, a la función de las diputadas y diputados, porque todas las iniciativas deberían tener perspectiva de género y perspectiva de igualdad. Y dos, porque es un tema social que nos debería importar mucho más. Entonces, bueno, a mí me preguntaron, oiga, le dije, pues yo estoy aquí, que se hagan responsables quienes no están, ¿verdad?
Penoso, finalmente, que no asistieras. El ejercicio de glosa, Candelaria Ochoa, si estás de acuerdo, y finalmente con el tema relacionado con la fecha y las acciones para erradicar la violencia y los tipos de violencia hacia la mujer, a mí me parece que uno de los funcionarios que todos queríamos escuchar es precisamente al titular del CIAPA, compareció, pero parece que no dejó satisfacción en sus respuestas. ¿Me puedes dar tu impresión?
Fíjate que yo creo que el director del CIAPA y el secretario de la Gestión Integral del Agua nos dieron materia para seguir trabajando y muchos elementos para decir que no están cumpliendo. No hubo una sola frase de autocrítica, igual que en la persona que vino de desaparecidos, me parece que son los que más pendientes nos han dejado. Y yo les decía algo. No es un tema personal, es un tema de cómo le debemos a la ciudadanía desde el Ejecutivo una garantía que es el derecho al agua limpia. Así que se lo debe el Ejecutivo todavía a las personas que son beneficiarias o no del CIAPA, que pagan su recibo, y por supuesto todos los que están fuera de la zona metropolitana a las que el CIAPA atiende, ¿no? Entonces yo creo que todavía tenemos muchos pendientes en esta materia, y yo espero que por lo menos esta, y mira que no es la primera vez que vienen, ¿eh? Yo creo que esta es como la quinta ocasión que vienen, pero que pues no hay un sentido de autocrítica. Hasta les dije de manera socarrona que le pidan a la secretaria de planeación, a Cintia Cantero, pues que les ayude, porque ya ves que ella también nos presentó una supuesta consulta, que eran más personas en internet y que no nos pudo ni siquiera decir cómo era, cuando también los del CIAPA pues dicen que están haciendo una reingeniería, pero no nos presentan ni siquiera los elementos mínimos de dicha reingeniería.
En el caso de Cintia Cantero, desde la Secretaría de Participación Ciudadana, ¿nos hablas de la consulta que nos costó una millonada?
Así es, exactamente de esa consulta.
Candelario Ochoa, ¿cuál sería desde tu óptica, desde el pulso que llevas en la comparecencia de los titulares de área de gobierno en este equipo del gobernador Pablo Lemus, la peor comparecencia? Ya mencionaste el área de búsqueda de personas y el CIAPA, pero también fue muy criticado el pasado viernes Diego Monraz desde la Secretaría de Transporte. ¿Cuál sería el tache directo, el reprobado?
Pues yo creo que esos tres secretarías son las peores, ¿no? Yo tuve una reunión de archivos estatales porque vamos a tener un encuentro aquí el 12 y 13 de febrero, una reunión nacional de archivos legislativos, y por eso es que no alcancé a estar presente. Estaba en otra área del Congreso, pero no en la comparecencia de Diego Monraz. Pero sí, lamenté mucho lo que sucedió y las respuestas que dio a las diputadas y diputados.
En el caso del mejor o el menos peor.
Híjole, pues hay unos menos peor, pero creo que son muy hábiles para responder, porque nos quieren engañar con sus respuestas, ¿no? El secretario de Salud, que le dio vueltas a todo. Ahorita estamos con el secretario de Salud. El fiscal, ¿no? Y el secretario de Seguridad, yo creo que le dieron muchas vueltas a ser mucho más confrontativos frente a las violencias que vivimos.
Finalmente, Candelaria Ochoa, era de esperarse que al titular del CIAPA le preguntaran por la contratación de la conductora de televisión Nelly Castro. El que respondiera que ese asunto ya se está investigando y con ello no respondiera, no atendiera la petición de información, ¿hace pensar en la necesidad de seguir trabajando sobre el formato de la glosa, modificarlo o de plano cancelar el ejercicio?
Fíjate que no hemos tenido buenos ejercicios de glosa. El año pasado fue muy mala la participación, el día de hoy, en estas dos semanas también. Entonces, no sé, no le hemos encontrado la cuadratura al círculo.
Y de verdad que se le debe de encontrar para que sea un ejercicio productivo y un ejercicio que aporte y que sirva precisamente para la evaluación. No podemos saber cómo estamos si no medimos y si no revisamos y si no tenemos indicadores y los responsables si no dan la cara.
Así es, porque las preguntas de confronta a los secretarios pues siempre le dan vueltas.
Candelaria Ochoa, ¿quieres agregar algo? Yo, como siempre, agradecida por tu intervención, con la duda de por qué no pudiste acudir a Palacio Nacional, pero siempre enterada de estos temas que, como dices, han sido parte de tu trayectoria y de tu trabajo desde hace más de 4 décadas.
La seguí en internet, la seguí en la tele, estoy muy contenta con lo que se presentó hoy, ojalá que el compromiso del gobernador y de la Secretaría de Igualdad sea en coordinación con este Congreso, porque somos dos poderes diferentes, pero que ojalá que junto con el Poder Judicial también podamos atajar las violencias contra las mujeres.
Muchísimas gracias. Es la diputada del Partido Morena en el Congreso de Jalisco, Candelaria Ochoa. Vamos a una pausa. Buenas tardes. No le cambie. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Repito, vía WhatsApp, vía Telegram. El teléfono es el 3311-55-1962. Y se comunican, hay quienes no me dejan su nombre, hay quien escribe nada más como Ciro, para decir que siempre es lo mismo en el caso de escuchar a los morenistas que están en Pejelandia, dice que no está de acuerdo con la manera en que están gobernando en el partido Morena. Juanita M. quiere felicitar a la diputada Candelaria Ochoa por defender a las mujeres en contra de la violencia y le pide que defienda también a los niños y a las niñas que están en el vientre de sus madres, que trabajen por eso, que no promuevan el aborto y que el aborto se vuelva a penalizar en Jalisco, porque todas las niñas abortadas tenían derecho a vivir. La mujer es más vulnerable y más indefensa. Por favor, que pasen al aire o que se lo haga saber. Le voy a tomar fotografía. La entrevista con la diputada Candelaria Ochoa ya concluyó. Con todo gusto se lo hago llegar y si hay alguna respuesta de parte de ella, o la invitamos aquí a que venga un día a cabina a hablarnos del tema. Es un tema polémico, es un tema que confronta, y yo les digo, cuando hicieron alianza el Partido Acción Nacional con el PRD, digo, el agua con el aceite. Candelaria Ochoa no es del PRD, pero es de la izquierda, y las izquierdas han estado en favor de que se legisle sobre el derecho de la mujer a decidir en su cuerpo, y en el caso del aborto asistido con ciertas características hasta cierto número de semanas de gestación. Temas, insisto, polémicos. Dice la señora Schubert que gracias a mujeres como Candelaria, morenistas, es que pues estamos como estamos. Dice que la admira muchísimo y estamos mejor que lo que estábamos en el pasado, y que también busque a Fabiola Loya. Ella no pudo estar ayer compareciendo. Mire, señora Schubert, Fabiola Loya estuvo por la mañana en entrevista con mis compañeros en Forma y Fondo, pero vamos aquí a cabina porque ya se encuentran otras invitadas. Les doy la bienvenida. Se trata de Cesna Félix, es una mujer de un colectivo, de la colectiva María Incondicional. Bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Gracias, me dio oportunidad de toser, un perdón para usted que me escucha. Cesna Félix vendrá hoy a platicarnos, está aquí para platicarnos su experiencia.
Sí, mira, pues yo tengo al día de hoy más de 1,000 días sin mi hija Shlomi. Soy víctima de violencia vicaria y pues otras violencias más. Sobre todo pues la que ha mermado más mi situación jurídica pues es la violencia institucional.
Violencia vicaria, todo un tema. Hemos tenido a los abogados de una canadiense, una historia muy famosa porque las autoridades han permitido la convivencia de los hijos que dejó esta mujer que tenía un negocio en Jalisco, en Nayarit, corrijo, un negocio muy conocido, un centro turístico en Nayarit, y al presunto feminicida, hasta ahorita acusado por feminicidio, las autoridades le han facilitado la convivencia con sus hijos. Y hay una ley y se está trabajando desde el Congreso Federal para que precisamente no pase eso. Si alguien está señalado de feminicidio, no se le permita la convivencia con los hijos, sí a los familiares. En tu caso, Cesna Félix, si te parece, después de presentar a quien nos acompaña y nos hablará de lo que es la violencia vicaria, porque hay que explicar a qué nos referimos con violencia vicaria y qué están haciendo desde la organización, desde la asociación civil que encabeza, es Ana Paula Sandoval. Ella nos acompaña de Civilidad para Transformar y viene para hablarnos de un programa precisamente encaminado a resolver estos temas, temas que tienen que ver con la parte quizá más dolorosa, porque ¿qué nos puede doler más que nuestros hijos? Bienvenida, Ana Paula Sandoval.
Muchísimas gracias, buenas tardes, Esperanza.
Ana Paula, le dices a nuestra audiencia, ¿qué debe de entender por violencia vicaria? Hay quienes todavía dicen, ¿qué significa eso de vicario, vicaria? ¿Por qué violencia vicaria? ¿Y por qué colectivos como en el que tú estás integrada desde la sociedad civil están trabajando para evitar que esta práctica se dé y para ayudar a mujeres víctimas, como es el caso de Cesna?
Correcto, muchas gracias, claro que sí. Bueno, la violencia vicaria es una violencia de género, es decir, que es ejercida por hombres en contra de mujeres únicamente por un contexto machista donde hay un desequilibrio, una desigualdad fáctica entre hombres y mujeres, tanto económica como sistemática, las labores de cuidado y demás. Es una violencia multidimensional que es ejercida de muchas maneras, en donde es precedida por violencia desde el entorno familiar, estas mujeres ya sufrían violencia en su relación de pareja, cuando deciden y pueden y se dan las condiciones necesarias para que salgan de esa relación y creen que con esto van a poner un fin al ciclo de violencia, lo que se encuentran es que al revés, que la violencia se recrudece y además se traslada a que se ejerce directamente en contra de los seres más queridos de esas mujeres, que generalmente y principalmente son sus hijos. Y se ejerce de muchas maneras, desde el impago de pensión alimenticia con intencionalidad, tema de manipulación de infancias, hasta temas bien complejos como la sustracción, retención y ocultamiento de los menores, y en casos muy extremos llega hasta temas de filicidio, feminicidio o suicidio inducido de la víctima.
¿Filicidio qué es?
Cuando el progenitor le quita la vida a sus hijos.
¿Se han dado casos en Jalisco? En
Jalisco, sí, también. Sí, se han dado casos. Y, bueno, nosotros, como bien lo mencionabas, tenemos un programa llamando Maternando Justicia. Nosotros somos una asociación civil de más de 13 años trabajando en pro de la ciudadanía activa. Y en este programa lo que hacemos es dar atención, acompañamiento integral a mujeres víctimas de violencia vicaria. Y justo, como no hay muchos datos, porque actualmente no se toman denuncias por violencia vicaria, lo que nosotros hicimos fue un análisis con 30 asuntos, de los cuales tuvimos mucha más información en el transcurso del 2024 y del 2025, y emitimos un informe sobre los resultados con respecto al tipo de violencia del cual han sido víctimas estas madres, pero también estas infancias, si ha habido violencia institucional, si ha habido violencia por sustracción. Entonces emitimos ese informe para poder dimensionar y visibilizar sobre el panorama al que se enfrentan miles de mujeres en Jalisco hoy en día.
La manera más efectiva o inmediata, ya le voy a preguntar a Cessna cuál sería el adjetivo adecuado, si efectiva o inmediata, pero que están utilizando muchos hombres cuando está de por medio los hijos, es precisamente el detener ese pago que les corresponde moralmente y por ley para la manutención de sus hijos. Cessna, platícanos de tu historia. ¿Por qué eres una mujer que ha padecido violencia vicaria? ¿En qué consistió tu historia? ¿Tienes hijos de qué edades? ¿Qué tipo de ayuda? ¿Y por qué te acercaste y formas parte de un colectivo, como es el caso de la colectiva María Incondicional? ¿Y qué esperas ahora a través del programa que Ana Paula Sandoval nos va a compartir, a comentar en qué consiste, quiénes pueden apegarse al mismo y qué beneficios podrían recibir? Me refiero a Maternando Justicia.
Claro, mira, pues yo fui mamá a los 15 años. Cuando yo me entero que estoy embarazada, el progenitor de mi hija se desaparece por completo.
¿El qué edad tenía?
Él tenía 15 años, perdón, 16. Era un año más grande que yo. Y pues a mí me toca toda esta parte de maternar a mi hija yo sola. Me tengo que llevar a mi hija a la prepa para poder continuar con mis estudios, dividirme entre trabajar, la guardería y seguir mis estudios. Él me contacta ya que la niña tenía entre 7 y 8 años aproximadamente.
Se desapareció por 8 años, casi 9, incluido el embarazo.
Así es.
¿Recibiste apoyo de tu familia? ¿Apoyo de, en este caso, de los personal docente, autoridades de la preparatoria? ¿Tuviste una red de apoyo social para poder combinar la crianza de tu hija, conseguir la vida y sacar pues un título que ahorita te lo piden para cualquier trabajo, tener el estudio de bachillerato?
Así es, me tocó a mí pues formar mis propias redes, porque aparte me tocó irme a vivir a Culiacán, porque de allá es mi familia, y allá pues formé mis redes, allá con ayudas de la escuela pues pude continuar mis estudios, y él me contacta muchos años después, hasta el 2018.
¿Qué edad tiene tu niña ahorita?
Actualmente mi hija tiene 14 años.
¿Quiere decir que tú tienes 29, casi 30?
Tengo 30 ya.
Ya, 30 años, sí, de edad, han pasado casi 14 años y ahora sí tiene ganas o interés de estar con la niña, la adolescente.
Sí, así es. Pues hace aproximadamente 7 años se regresó a nuestra vida. Esto fue en el 2018 y él vuelve a contactarme, vuelve a querer formar una familia. Yo pues le doy la oportunidad, una oportunidad que nunca se le negó, que él fue el que se desapareció de nuestra vida, y me convence de regresarnos a Guadalajara. Él me dice que pues él ya tiene una plaza aquí en Guadalajara porque su familia trabaja en el Seguro Social, y que yo voy a poder continuar con mi carrera, que la niña va a estar más estable, y me envuelve de una forma que yo creí en ese momento que esa era la mejor opción.
¿En qué año ocurrió eso?
Eso fue en el 2019.
¿Antes de la pandemia?
Antes de la pandemia.
¿Y después cómo es que las cosas no salieron como te la platicó?
Literalmente cuando veníamos en camino de Culiacán a Guadalajara, a mí para esto pues me tocó vender todas mis cosas, vender mi carro, deshacerme y pues de todas mis redes de apoyo que me había tomado años formar. Cuando veníamos en camino me dice, ¿sabes qué? No hay escuela, no tengo trabajo, no hay casa.
Es decir, te confesó que te había engañado.
Así es.
¿Y no te pudiste bajar del transporte, decir me voy con la niña? ¿Llegaste a Guadalajara? ¿Estuviste pensando la situación? ¿Qué hiciste o cuánto tiempo pasó para que pudieras tener ayuda?
Yo aquí en Guadalajara contaba con el apoyo de mi papá, entonces cuando yo llegué le cuento a mi papá lo que es lo que está pasando. Mi papá pues muy molesto porque pues él sabía que él no era un hombre
de fiar,
el progenitor de mi hija. Entonces empieza también ahora por parte del progenitor de mi hija y mi agresor de ahora desvincularme también de mi familia. Me empezó a prohibir salir con mi familia, que mi hija conviviera también con mi familia, y pues esto me hizo estar en una situación mucho más vulnerable de la que ya estaba.
Y supongo, Cesna, y la pregunta también va aquí en este alto para Ana Paula Sandoval, es muy común que los hombres controladores, los hombres violentos, alejen a la mujer de su seno familiar, de su red de apoyo, de sus amigos.
Sí, es correcto. Efectivamente es una de las, ahora se les llaman red flags o banderas rojas, a identificar como posible patrón generador de violencia, ¿no? Son de esos indicadores que tenemos que empezar a notar en las relaciones, porque posiblemente va a ir acompañada de muchas otras violencias y muchas otras formas en que es ejercida. Y en ese sentido, en el estudio que hicimos de estas 30 mamás, nos dimos cuenta que el 100% de estas mamás habían sido víctimas de violencia previa en la relación. 30 de ellas, o sea, 30 de 30, habían sido víctimas de violencia psicológica, que esta parte que tú mencionas es una forma en la que se manifiesta la violencia psicológica, pero además muchas otras, ¿no? O sea, 30 fueron víctimas de eso, 29 fueron víctimas de violencia económica, 21 de violencia física y 20 de violencia sexual.
Altísimo el porcentaje de las que fueron violencia de abuso sexual y violencia también de maltrato económico y psicológico.
Físico,
también
correcto.
Golpes.
También golpes. 21 de 30 recibieron violencia física. Y en términos de violencia vicaria, 14 de estas 30 mamás fueron denunciadas falsamente por sus agresores por diversos delitos. 27 recibieron amenazas previas de que les iban a quitar a los hijos, de que si tú te vas, yo me quedo a los niños, o vete sola, pero aquí se quedan los niños. De diferentes maneras, pero recibieron amenazas. Pero a 20 sí les quitaron a sus hijos. O sea, 27 recibieron amenazas y a 20 les quitaron a sus hijos.
Con este dato demoledor nos vamos a la pausa y de regreso esperamos que Ana Paula Sandoval de Maternando Justicia, de la Asociación Civil Civilidad para Transformar, nos diga qué se puede hacer en estos casos, qué hacen desde la asociación en que ella participa, y que Cesna Félix, ojalá que pueda hacer honor a su apellido, nos hable de un final feliz. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Me puse de acuerdo con mis invitadas porque no quiero dejar la historia inconclusa. Es la historia de Cesna Félix y su niña de 14 años, se llama Shlomi. Y después de que Ana Paula Sandoval de Maternando Justicia nos explique en qué consiste este modelo de atención, es un modelo integral, ella es politóloga y es un modelo que diseñaron precisamente en contra de la violencia vicaria y están dando ayuda a estas mujeres que han detectado con esta necesidad y cómo funciona para que no a las que ustedes encuentren, sino que ellas, las mujeres que lo necesitan, las encuentren a ustedes. Y me refiero a ustedes como Asociación Civil, Civilidad para Transformar. ¿Dónde contactarlas, Ana Paula Sandoval? Que nos expliques brevemente en qué consiste Maternando Justicia. Vamos pensando que no conozcas a Cessna y conoce su historia hasta donde nos dejó en el alto, de que regresó y le dice, pues ni ves a tu familia, ni hay trabajo, ni hay nada. Y ahora sí es mi ley por mis tamaños, por no decir qué.
Claro.
¿Qué procede, Ana Paula, si alguien así, en una situación así, te contacta y dónde lo puede hacer?
Claro que sí. Bueno, nos pueden encontrar en Civilidad GDL en Instagram y Civilidad para Transformarse en Facebook. De hecho, como parte de las acciones que estamos generando en el contexto del 25 de noviembre, el día de mañana tendremos un curso gratuito en línea a las 11 de la mañana, nada más en un ratito, cuando salga de aquí voy a publicar el enlace para que se registren, y vamos a tener este curso de, le llamamos primeros auxilios jurídicos, es un poco de inducción, es saber, poder identificar cuáles son los patrones de violencia, identificarse como víctimas, saber qué hacer si estás pensando en una separación, pero tener los candados y la protección necesaria para que la violencia no escale y no te lleguen a quitar a tus hijos. Es entender cuáles son los derechos, las obligaciones, tanto de las mujeres como de las infancias y también de los progenitores. Entonces, justo va a ser un curso para inducción. ¿Qué hacemos en el programa? Precisamente damos este proceso de inducción, escuchamos el asunto de cada una de las mamás, damos una orientación, le decimos cuál es el proceso a seguir, tenemos un convenio de colaboración con el despacho jurídico Ramos de Lao, ellos son abogados especialistas en derecho familiar, constitucional y amparo, pero litigan con perspectiva de género, y lo que hacemos en colaboración es llevar los asuntos de una manera que se llama litigio estratégico, que es escalar el asunto. Y te pongo un ejemplo. Ahorita llevamos 11 representaciones de 11 mamás, y para que medianamente puedan tener acceso a la justicia, llevamos 14 juicios ordinarios, 37 juicios de amparo, 17 recursos de revisión, 3 recursos de apelación y 20 recursos de queja. Es decir, necesitamos hacer uso de un montón de recursos de defensa para que estas mujeres puedan tener acceso a la justicia.
¿Por qué? ¿No hay perspectiva de género?
No hay. De hecho, el año pasado pedimos por transparencia cuántos de los jueces familiares tenían una capacitación en perspectiva de género y ninguno lo tiene. En perspectiva de infancia, 2. Entonces, no hay. Es una violencia sistemática e institucionalizada en contra de las mujeres. A 14 de estos agresores les dieron la guarda y custodia de sus menores.
Y si se topan con agresores con posibilidades económicas y con mujeres que no tienen el recurso, ¿qué pasa? En este caso, el despacho o la asociación, ¿tienen la posibilidad de la asesoría pro bono?
La asesoría es 100% gratuita, esa no tiene costo. El convenio que tenemos con el despacho jurídico, sí, ellos sí cobran un porcentaje de honorarios con respecto a la representación jurisdiccional familiar, es decir, el asunto en el juzgado familiar. Tenemos un convenio, lo cual lo vuelve mucho más accesible. Estamos trabajando en la procuración de fondos porque nosotros queremos poder subsidiar ese costo, estamos en ese proceso, y nosotros también damos el acompañamiento penal, que ese tampoco tiene costo, ¿no? O sea, nosotros llevamos el acompañamiento de los procesos penales.
En este curso gratuito de mañana a las 11 horas, ¿dirán qué es Maternando Justicia? ¿En qué consiste?
Claro, ahí damos toda la explicación de quiénes somos nosotros como organización, cuál es el tipo de asuntos que acompañamos, cuál es el programa, cómo nos relacionamos. Tenemos también convenio de colaboración con otra asociación civil que se llama Clínica Antisuicidio. Ellos hacen todo el apoyo de contención psicológica, pero también fungen como nuestros peritos y nos emiten dictámenes que se requieren para el proceso judicial. Entonces, ahí hablaremos de todo eso, les explicaremos cuál es la importancia y la necesidad de ser muy diligentes y muy precavidas en el momento de terminar una relación con violencia para que no escale y no se vean en una situación como la que le ocupa el día de hoy a Cessna. Y pues finalmente nosotros pues buscamos también incidir de manera pública. Está en proceso la ley en el Congreso para que se apruebe. El día de hoy venimos justo de la Secretaría de Igualdad Sustantiva porque entregamos un oficio a la titular, la licenciada Fabiola Loya, para que también ponga atención en el asunto, para que emita acciones concretas para el tema de violencia vicaria. Y creo que pues ya ahorita caemos hasta en lo ridículo en asuntos. Tenemos un caso una tentativa de feminicidio, que el hombre le intenta ahorcar, en ese hecho le quita a su menor, a su hijito, y a él le costó 8,000 pesos reparar el daño y obtener una suspensión condicional del proceso. Como en ese momento le quitó a su hijo, ahora ella está inscrita en el padrón de deudores alimentarios con una deuda de más de 180,000 pesos que le debe de pagar a su agresor.
Esa es la perspectiva de género que impera. Ese es decir, reprobados.
Bienvenidos a Jalisco, el estado número uno en violencia vicaria.
A la Secretaría de Igualdad Sustantiva, ¿qué calificación le pondrías? Con sus políticas y su anuncio de los pulsos de vida en los Oxxos y lugares seguros.
Bueno, es que estamos entendiendo y atendiendo de manera superficial la violencia, no estamos yéndonos a las causas, no estamos atendiéndolo como corresponde y no podemos pedirle además a las víctimas que cada vez que se sientan en una situación de peligro corran a un punto seguro o que piquen el pulso de vida, cuando además también hay que entenderlo, las instituciones están rebasadas, ¿no? O sea, no caben de los juzgados, no tienen policía procesal suficiente en los centros de justicia para la mujer, o sea, si ya me pongo a hablarte de números en temas de... Es impresionante.
Un panorama muy desalentador.
Correcto.
Sergio Quesada se comunica para decir que se está discutiendo la ley de aguas, que es una evidencia el que haya tantos pozos irregulares y concesiones abusivas para extraer agua, y habla de los bloqueos de carreteras. No está de acuerdo. Lo bueno es que la presidenta habló de que se va a revisar el asunto. Es un tema de fondo. Preparé un programa especial. Lo voy a retransmitir sobre la ley de aguas. Pero me parece importante cederle el uso del micrófono a Cesna Félix para que nos cuente en qué quedó su historia, porque se vino a Guadalajara, ya pasaron varios años, fue en 2019, ¿en qué va su asunto? ¿Puede decir que hay justicia, hubo justicia en tu historia?
Bueno, al día de hoy no he obtenido justicia como a mí me gustaría. Él se lleva a mi hija en diciembre del 2022, se la lleva descalza, se la lleva en pijama, y esto fue porque él me volvió a correr de la casa y esta vez yo le dije que iba a ser la última. Esto fue un detonante pues para que él se llevara a mi hija, y pues al día de hoy ya van más de 1,000 días. Esto me ha costado también agresiones por parte de él, agresiones sexuales, agresiones físicas y pues denuncias en mi contra totalmente falsas, todo pues para seguirme alejando de mi hija.
¿Sigues sin tu niña?
Así es.
¿Y para cuándo? ¿Jurídicamente cómo va?
Bueno, Cesna llegó con nosotros más o menos a mitad de su proceso. Es difícil porque también hay que entender que...
Los papás tienen derecho, los dos, él y ella.
Es correcto, pero hay que recordar que están con agresores, ¿sí? O sea, los niños... su hija está con un agresor sexual y es una niña de 14 años. Entonces, desde ahí ya es un tema muy complejo, ¿no? O sea, no es adecuado que esté ahí. En el proceso penal llevamos 3 vinculaciones a proceso. En la última, que fue la de violación, la jueza emitió un criterio que la verdad no entendemos, porque lo vinculó por violencia familiar, considerando que hubo temas de abuso sexual en donde la condicionó para ver a su menor, pero dijo que no había violación.
Está en vías de obtener justicia, pero va para largo, según percibo. El programa lamentablemente se terminó. Hay llamadas. Antonia Morones me pide que dé un mensaje porque perdió las credenciales a nombre de Daniel Eufrasio Morones. Si usted las tiene o las vio, por favor, comuníquese al 33-4702-1648. Hay más llamadas. Gracias a todos por su participación. Le voy a pedir a Ana Paula que venga especialmente para hablarnos de esas banderas rojas, porque hay consultas de cómo identificar esa violencia desde el noviazgo. Con gracias, Ana Paula Sandoval, de la Asociación Civilidad para Transformar, y gracias, Cesna Félix. Hasta mañana.
Gracias.